Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber. Cuando se le pregunta a Richard Dawkins, que es defensor activo de la evolución, dice, el origen de la vida es un completo misterio. No lo saben, no lo pueden saber, porque es demasiado, demasiado difícil. Es uno de los grandes problemas donde solamente una intervención divina puede tener un sentido. Ernest Chain es un doctor que ganó el premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la penicilina. Y él decía en su libro Chain, escrito en 1970, la razón principal por la que rechazó la evolución es porque es una hipótesis no basada en la evidencia y es irreconciliable con los hechos. Estas teorías evolucionistas son una grosera sobresimplificación de un montón de hechos inmensamente complejos e intrincados. Y me sorprende, decía Chain, que sean tragados tan rápidamente y sin críticas y por tanto tiempo, por tantos científicos, sin un murmullo de protesta. Pasemos ahora a la complejidad de la vida. El genoma es todo el material genético completo que tenemos en el organismo, la cantidad total del ADN en la célula. Tenemos la célula y adentro tenemos el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas. Se amplía un poco hacia afuera los cromosomas, que son toda la información genética nuclear que está en nosotros, que nos identifica cada uno de nosotros, y esto se desenrolla finalmente en el ADN, que tenemos cuatro letras, A, T, C y G. Recordemos que el sistema computacional usa dos, que es 0 y 1, que es un sistema binario. Ahora, ¿pudo el ADN formarse solo? Tenemos la respuesta. Del mismo Richard Dawkins dice en The Blind Watchmaker, dice, la improbabilidad que el ADN se forme por casualidad es de 1 en 10 elevado a 40.000, es decir, absolutamente cero. Ninguna posibilidad que el ADN se forme solo. Y el ADN debe ser lo primero que debe estar en un ser viviente, porque es la que regula todo su funcionamiento, la que regula cómo se forma, la que regula qué partes tiene. Por lo tanto, es lo primero. ¿Y cómo puede suceder si no se puede formar por sí solo? Porque hay cero posibilidad. La verdad que es un problema bastante difícil. El astrofísico llamado Sir Fred Hoyle, que era evolucionista también, dice la idea de que el programa operativo de una célula viva, que es el ADN, pueda formarse por casualidad en una sopa primaria aquí en la Tierra es evidentemente de lo más absurdo. Una interpretación con sentido común de los hechos nos induce a pensar en un superintelecto que ha intervenido en la física, la química y la biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Eso lo escribió en Evolution from Space. Vemos que el ADN es el sistema de almacenamiento más complejo, más compacto que tenemos en todo el universo. El ADN tiene su propio sistema de escritura. Tiene cuatro letras, pero tiene su código de lectura. Estos son los codones. Los codones son cada tres letras, significa que es un aminoácido. Y la combinación, la cadena de aminoácidos va a indicar una proteína en un gen. Ahora, es interesante ver que las letras A, T, C y G no tienen en sí mismo un valor químico que sea inherente, Es igual como la tinta de la escritura de una carta, donde la tinta no representa la letra, solamente la escribe. Es así como tenemos un código, el cual se escribe y se interpreta. Y el cuerpo sabe perfectamente hacerlo. Ahora, pensemos en la palabra gift. La palabra gift, cuando se lee en el código inglés, significa regalo. Pero si cambiamos el código y lo leemos en el código alemán, el idioma alemán, significa veneno. Es decir, podemos ver que la misma palabra, cuando se interpreta con diferentes códigos, significan diferentes cosas. Bueno, el ADN tiene su código y se interpreta claramente en su propio código. Son verdaderas enciclopedias, más o menos 1000 enciclopedias que están escritas dentro de nuestro ADN para poder definir exactamente cómo somos, cómo nos construimos, cómo nos coordinamos internamente nosotros. Esto es, sin duda, la demostración fantástica de un diseñador inteligente. Pero, en contraste, tenemos un radiotelescopio. Les voy a hacer un ejemplo. Tenemos el radiotelescopio de Arecibo. Este radiotelescopio fue designado en el proyecto SETI, entre otras cosas. Y fue para buscar inteligencia en el universo. Y operó desde 1960 en Puerto Rico, recibiendo señales del universo e identificándolas si eran señales inteligentes o no. Muchas señales se han recibido y todas estas señales han sido clasificadas como no inteligentes porque son de procesos electromagnéticos del universo, que llegan las señales acá repetitivas o de un evento que ha pasado ahí. Pero nunca, jamás, se recibió una señal inteligente de un mensaje. El punto es que los científicos saben perfectamente identificar las señales inteligentes que vienen del cielo. Sin embargo, no quieren reconocer la escritura inteligente que tiene el ADN, que son volúmenes y volúmenes o bibliotecas completas de información. El ADN también tiene un sistema de reparación, de autorreparación, que se llama DNA glycosylases. Y este sistema es una máquina que va rotando por el ADN y va detectando cuando hay alquilaciones, cuando hay cambios, cuando hay duplicaciones o cualquier otro tipo de falla dentro del ADN. Se detiene en el lugar, la saca, la mete en un bolsillo y la destruye. Y después otra máquina lo reemplaza. Desde luego el ADN está sujeto a mutaciones, a errores, por alquilación, por radiación también, por ataques químicos. Así que lo interesante de esta máquina reparadora es que las instrucciones para montar esta máquina de reparación están codificadas en la misma molécula que se está reparando. Es decir, es un círculo vicioso imposible de explicar para la evolución. El ADN también está lleno de complejidad. Es mucho más que la lectura de un mensaje en una cinta, de un mensaje en una carta o un mensaje que está en un sistema digital. Es un sistema que es mucho más complejo y le explico. Cuando se hizo el Human Genome Project, el proyecto de genoma humano, se vio que habían solamente 22.000 genes en el ADN. Sin embargo, se habían identificado por lo menos 100.000 proteínas en nuestro cuerpo humano. Y no se entendía porque un gen se supone que produce una proteína. Por lo tanto, ¿de dónde salían las otras proteínas que no tenían gen? Bueno, se descubrió que cuando se lee el ADN, se leen los codones, es vital desde qué letra se comienza. Porque, por ejemplo, si parto leyendo un codón GTT, CAA, CGC, TGA, eso es una proteína, es una línea, un gen va a ser una proteína. Pero si yo parto desde la segunda letra, TTC, AAC, GCT, GAA, va a ser otra proteína. Es decir, están como superpuestas. Sin embargo, si sigo leyendo y leo ahora al revés, será otra proteína diferente. Y así justamente es como se inscriben diferentes proteínas en un ADN que pareciera que tenía solamente 22.000 genes. O sea, un sistema no inteligente, sino que súper inteligente. También se descubrió hace no mucho tiempo atrás de que existe un código epigenético. Este código epigenético tiene el control del ADN, es como el ADN es la base de datos y el sistema epigenético es el que controla, igual que un titiritero controla sus títeres a través de señales. Y esto, estos mecanismos epigenéticos, se ha descubierto que se desarrollan en el útero de la madre, en la juventud también, y son sujetos a ataques químicos. También por las drogas y los farmacéuticos, esta se puede alterar por la edad y por la dieta. Se puede heredar de los padres, de los abuelos, y se puede ir modificando durante la vida. Y este código epigenético es el que manda finalmente el ADN. Y se pueden ya identificar hoy día enfermedades que provienen del sistema epigenético como el cáncer, los sistemas de unidad o de enfermedades autodefensivas o autoinmunes, o también desórdenes mentales y diabetes. El genoma humano, que en un momento se dijo que era 99% igual al del chimpancé, después 96%, y hoy día se sabe que el genoma humano no es más que el 81% similar o alineado con el del chimpancé. Esto es muy relevante, porque en un momento se pensaba que esa era la demostración de que el chimpancé y el ser humano venían del mismo origen. Sin embargo, el ADN humano tiene 3.000 millones de pares bases, equivalente a la formación de 1.000 enciclopedias. Y el 4% de diferencia que se decía en ese tiempo, hoy día ya es casi el 20%, suma una cantidad enorme de información, que justamente allí está toda la diferencia. El habla, el hombre, el único que habla, se comunica, tiene conciencia, tiene principios, hace planes, conoce el bien y el mal, conoce la bondad, y se puede poner en los zapatos de otro. Pero veamos las similitudes, ¿por qué son similares? Veamos. El hombre y el mono, ambos tienen cabeza, tienen pelos, tienen ojos, tienen lengua, dientes, orejas, narices. Y como forma podemos decir, hay algunas similitudes. Lo mismo que la hay en un auto Volkswagen Beetle con un Porsche. Ambos son hechos por la misma fábrica. En Alemania, ambos usan los mismos metales, los mismos vidrios. Sin embargo, nadie podría decir que un Volkswagen Beetle es lo mismo que un Porsche. Son simplemente diferentes productos del mismo diseñador de la misma fábrica. Lo mismo sucede con el hombre y el chimpancé. Son productos del mismo diseñador y de ese diseñador que puso elementos similares en ambos. Pero no son lo mismo. De hecho, el banano y el hombre comparten también más del 50% del genoma. En realidad, hasta un 72% del genoma. Y esto no significa que somos medios bananas. ¿Por qué somos similares en el sentido bioquímico al banana? Porque es necesario para comerlo. Si todo animal y planta fuera en esta tierra diferente bioquímicamente, no podríamos alimentarnos unos de otros. No podríamos usar los aminoácidos, los azúcares, la grasa del alimento que estamos consumiendo. Sería como comer piedras y arena. Por lo tanto, la similitud bioquímica es necesaria para tener comida. Por eso que somos similares bioquímicamente en el genoma al plátano, a las verduras o a los animales que se consumen. Les presento ahora un asunto muy interesante sobre la célula. La célula está compuesta en su interior por el núcleo y dentro del núcleo están los cromosomas, donde está todo el ADN nuclear. Ese ADN nuclear es la información personal de cada uno de nosotros, la cual es diferente en cada persona, porque cada persona tiene diferentes características. Sin embargo, existen otros organelos que se llaman la mitocondria. Las mitocondrias son las células, o sea, son las partes de la, como las partes de energía, las encargadas de dar energía al cuerpo, porque están ahí adentro en los motores de síntesis de ATP. Pero también se descubrió que dentro de la mitocondria teníamos el ADN mitocondrial, que es diferente al ADN nuclear. Pero este ADN mitocondrial también se supo, se descubrió hace 22 años ya, por la evolución, de que provenía solamente de la madre, porque se heredaba a través del óvulo. Es decir, las madres solamente transmiten el ADN mitocondrial. Pero lo más interesante es que se vino a saber de que el ADN mitocondrial es idéntico entre todos los seres humanos vivos. Es decir, esto nos confirma de que todos los seres humanos vivos provienen de una misma madre. Termino con Apocalipsis 14:6. El mensaje del primer ángel para la tierra en el último tiempo. Dice, vi volar otro ángel con el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que es el Creador. Debemos en el último tiempo, como el primer mensaje, volver a reconocer al Creador como nuestro Creador, a Dios como el que hizo todas las cosas, y además nos preparó el camino para la salvación.
Dios creó a los seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación todos los días y para siempre. Pero la Biblia nos enseña sobre la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios en el cielo, en Lucifer, quien en ese momento se convirtió en Satanás y fue arrojado a la tierra con los otros ángeles que le apoyaron en su rebelión contra Dios. En la tierra, Satanás armó una sutil estrategia tramposa para engañar a Eva y convencerla de que se rebelara contra Dios. Primero, puso a Eva a dudar de la bondad y la honestidad de Jehová Dios, y después le mintió abiertamente sobre la advertencia que Jehová Dios les había hecho a ella y a Adán en cuanto a que morirían si desobedecían y comían del fruto del árbol que Jehová Dios les dijo que no comieran. Eva creyó esa mentira, desobedeció a Jehová Dios y obedeció a Satanás. Comió del fruto e invitó a Adán a desobedecer y a comer, así como ella, ya que creía que no solo no morirían, sino que serían como Dios. Todos sabemos que ocurrió lo que Jehová Dios había anunciado. Adán y Eva murieron, pero además perdieron la vida eterna que ya tenían antes de desobedecer. De esta manera queda demostrado que Satanás es un mentiroso que siempre le lleva la contraria a Jehová Dios. Es inexplicable y asombroso que a partir de esa primera desobediencia en el Edén, cuando la muerte apareció, la cual afecta a toda la creación y que todos la experimentamos, todavía el diablo está repitiendo la misma mentira de que cuando uno muere, no muere. Lo alarmante de esta realidad es que ha tenido tanto éxito con esta mentira que aún los que dicen leer la Biblia y creerle a Jehová Dios creen que de alguna manera no mueren cuando mueren. Esto se enseña aún en las universidades del mundo entero. El no comer del árbol de la vida solo era una prueba de obediencia de parte de Jehová Dios para que Adán y Eva pudieran conservar la vida eterna. Pero ellos fallaron y perdieron todo. Y nosotros heredamos las consecuencias de ese fracaso. Pero Jehová, nuestro Dios misericordioso, nos da a cada ser humano individualmente la oportunidad de recuperar todo lo que Adán y Eva perdieron, para lo cual ha puesto una prueba que debe pasar cada persona que quiere ser resucitado por Cristo Jesús, así como resucitó a Lázaro, para ser llevado con el resto de los redimidos que hayan pasado esa prueba a las mansiones celestiales y así estar para siempre con Jehová Dios en la nueva Jerusalén. ¿Sabes cuál es la prueba de obediencia que le dice a Jehová Dios que tú quieres ser salvado? En este segmento vamos a profundizar a la luz de la palabra de Dios estas artimañas de Satanás con las que ha engañado por siglos a generaciones de cristianos y no cristianos. Y sin darnos cuenta, nosotros hemos heredado esas enseñanzas satánicas y las consideramos buenas para conseguir la salvación. Esa es justamente la mentira que creyó Eva. Estos estudios son expuestos por nuestro evangelista internacional, Pastor Robert Costa. Hoy tendremos el estudio número 6, titulado Él murió por nosotros. Presta toda tu atención para que seas bendecido por el estudio de la palabra de Dios.
Al abordar y estudiar este tema y abrir el santo libro, estaremos pisando terreno sagrado. Dios nos ayude para comprenderlo y vivirlo y apreciarlo, porque vamos a ver que la muerte sustitutiva de Cristo es la verdad central de las dimensiones cósmicas. Jesucristo es el sacrificio expiatorio, porque Él murió por nuestros pecados. El mayor sacrificio jamás realizado se ofreció cuando el Rey de todo el universo vino a nuestro oscuro y pecaminoso mundo, vivió sin pecado como persona humana y murió por nosotros en nuestro lugar. El verdadero cristianismo está centrado en la cruz. La profetisa de Dios lo afirma poderosamente en el libro Hebreo de los Evangélicos y dice ella lo siguiente: el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en torno de la cual se agrupan todas las demás verdades. Cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que brota de la cruz del Calvario para ser comprendida y apreciada correctamente. Les presento el gran, grandioso monumento de la misericordia y la regeneración, la salvación y la redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Este ha de ser el fundamento de todo discurso dado por nuestros ministros. Más claro, imposible. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es la piedra fundamental sobre la cual se ancla toda la enseñanza bíblica. Porque Jesucristo vino por muchas razones. Vino para redimir a la humanidad. Nació como hombre para morir por nosotros. Vino para revelarnos el verdadero carácter de amor de Dios. Vino para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas. Pero también vino para probar que el primer Adán pudo haber obedecido a Dios como Cristo en su humanidad cumplió perfectamente toda la ley y vivió una vida santa y sin pecado. Bueno, hoy abordaremos el tema central de las Escrituras. Ve por tu Biblia y juntos entremos en este terreno sagrado. El versículo central está en San Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se ha dicho que no podemos evitar ni la muerte ni los impuestos. Bueno, esto no es totalmente cierto. La gente puede evitar los impuestos, pero no la muerte. Es posible que puedan posponer la muerte unos años, pero tarde o temprano la muerte siempre llega. Y porque sabemos que los muertos, justos e injustos, en un principio acaban en el mismo lugar, nuestra esperanza de la resurrección lo es todo para nosotros. Como dijo Pablo, en esta esperanza incluso también los que durmieron en Cristo perecieron. Lo cual es algo bastante extraño si los que durmieron en Cristo están revoloteando en el cielo en la presencia de Dios. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe, porque en su resurrección tenemos la seguridad de la nuestra. Pero antes de que Cristo resucitara entre los muertos, por supuesto, tenía que morir. Por eso, en medio de la agonía del Getsemaní, anticipándose a su muerte, oró: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y su propósito era morir para darnos vida. Hoy nos concentraremos en la muerte de Cristo y lo que significa para la promesa de la vida eterna. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo importante aquí para nosotros es la idea de que Cristo fue inmolado desde el principio del mundo. Obviamente debemos entender esto en un sentido simbólico, porque el libro de Apocalipsis está lleno de símbolos, porque Cristo no fue crucificado hasta miles de años después de la creación de la tierra. Lo que señala este versículo es que el plan de salvación se había puesto en marcha ya antes de la creación del mundo. Y la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz, sería primordial para ese plan. Comenta mi autora favorita, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Bueno, este plan se reveló primeramente a Adán y Eva, allí en el jardín del Edén. Y cada sacrificio de sangre tipificaba ese plan en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mientras probaba la fe de Abraham, Dios proveyó un carnero para sacrificar en lugar de Isaac. Este reemplazo tipificó aún más claramente la naturaleza sustitutiva del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por lo tanto, el centro de todo el plan de salvación es la muerte sustitutiva de Jesús, simbolizado durante siglos por los sacrificios de animales, cada uno de los cuales es un símbolo de la muerte de Jesús en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de animales son espantosos y sangrientos, eso es verdad. Pero ¿por qué esta truculencia y ese ensangrentamiento es precisamente lo que nos instruye acerca de la muerte de Cristo en nuestro lugar? ¿Y cuál fue el terrible costo del pecado? Bueno, vamos a ver un prefacio a la cruz. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos a las predicciones de Jesús sobre sus propios sufrimientos y muerte? ¿Y qué debería enseñarnos sus reacciones sobre los peligros de malinterpretar las Escrituras? Voy a leer en San Mateo, en San Marcos, San Lucas, varios versículos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en mano de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras. Tomando Jesús a los doce, le dijo, aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas estas cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Hermano y hermana, Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajera de ella. En realidad, su vida entera fue un prefacio a su muerte en la cruz. Y en el último año de su ministerio terrenal, Jesús habló cada vez más explícitamente a sus discípulos acerca de su muerte inminente. Pero ellos parecían reacios, no podían aceptar la realidad de sus declaraciones. Y llenos de nociones falsas sobre el papel del Mesías, Lo último que hubiese imaginado Jesús, especialmente como el Mesías, era que muriera. Así que eso era lo último que ellos pensaban, un Mesías morir. En resumen, su falsa teología los llevó a un dolor y un sufrimiento innecesarios. Ya a Nicodemo Jesús le había declarado, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mientras estaba en Cesarea de Filipo, Jesús dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y al pasar en secreto por Galilea y durante su viaje final a Jerusalén, Jesús habló nuevamente a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección. Como no era lo que querían escuchar, no escucharon. ¿No te parece conocida esa historia? Cada uno escucha lo que quiere escuchar. Yo voy a esta iglesia porque me encanta lo que dices, me da masajes espirituales, pero algunos quieren escuchar la sana doctrina, lo que el Señor les dice en su palabra. Qué fácil es para nosotros hacer lo mismo. La gente, especialmente el pueblo escogido de Dios, tenía conceptos falsos con respecto a la primera venida del Mesías. Y yo pregunto, ¿cuáles son algunos de los conceptos falsos que existen hoy con respecto a la segunda venida de Jesús? ¿Has escuchado eso del rapto secreto? ¿Has escuchado eso de que de las dispensaciones, etcétera? Bueno, en la cruz Jesús exclamó, consumado es. ¿Cuál es el mensaje fundamental para nosotros en la declaración de Jesús, consumado es? Finalmente había llegado los momentos decisivos para Cristo, para la humanidad, y yo diría para todo el universo. Y con profunda agonía, Él luchó contra los poderes de las tinieblas. Lentamente atravesó el huerto de Getsemaní. Se abrió paso a los juicios injustos y subió al monte Calvario. Los ángeles malos intentaron vencerlo. Mientras Jesús pendía de la cruz, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaron de él diciendo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Podría Cristo haber bajado de la cruz y salvarse a sí mismo? Sí, hubiese podido, pero no quiso hacerlo. Su amor incondicional por toda la humanidad, incluyendo a los burladores, no le permitió rendirse. En realidad, como dice el autor Plummer, en un comentario exegético de Mateo, él dice lo siguiente, los escarnecedores estaban entre aquellos por quienes él moría para salvar y no podía bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, porque no eran los clavos los que lo sujetaban, sino su voluntad para salvarlos. ¡Qué hermosas palabras! Con su sufrimiento, Cristo derrotó al reino de Satanás. Aunque fue Satanás quien instigó los acontecimientos que llevaron a la cruz, incluyendo la traición de Judas. Y ahora al exclamar desde la cruz, consumado es, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y las fuerzas del mal. Tengo una cita más aquí en este maravilloso libro, deseado a todas las gentes. Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás estaba derrotado y sabía que había perdido su reino. Esta es la connotación cósmica de todo esto. Es más que un hombre muriendo en la cruz. Es poner el universo en situación de seguridad una vez más y para siempre. ¿Sabes que es difícil captar este asombroso contraste en esa absoluta humillación del Hijo de Dios? Él había ganado. Para nosotros y para el universo había ganado la victoria más grandiosa y gloriosa. Piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo para expiarlo. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios? A fin de cuentas, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? Sí, amados, Él murió por nosotros. Y vamos a ver qué nos enseñan los siguientes versículos. ¿Qué ganó la muerte de Cristo por nosotros? Voy a leer en San Juan y en Romanos. Y nos dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús llegó al río Jordán para ser bautizado, Juan el Bautista exclamó: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y con esta declaración reconocía a Cristo como el Cordero de Dios antitípico a quien apuntaban todos los verdaderos sacrificios del Antiguo Testamento. Pero los sacrificios de animales no pueden quitar los pecados por sí mismos. Ofrecían solo un perdón condicional que dependía de la efectividad del futuro sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piensa en lo que significa todo esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, se ofreció a sí mismo por cada uno de nosotros como sacrificio por los pecados. Todo para que no tengamos que ser condenados por lo que merecidamente se nos podría condenar. Esta es la gran promesa del Evangelio. Jesús declaró que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre nos ama, el Hijo nos ama, muere por nosotros. Pero nunca debemos olvidar que Cristo se ofreció voluntariamente en nuestro favor. Lutero se refirió a la cruz como el altar en el que Él, o sea, Cristo, consumido por el fuego del amor, el amor ilimitado que ardía en su corazón, presentó el sacrificio vivo y santo de su cuerpo y su sangre al Padre con ferviente intercesión, con gran clamor y lágrimas apasionadas y angustiosas. Cristo murió una vez para siempre, porque su sacrificio es más que suficiente y nunca pierde su poder. Es más, aunque hubiera habido una sola alma dispuesta a aceptar el Evangelio de su gracia, Cristo, para salvarla, hubiera escogido su vida de penas y humillaciones y su muerte ignominiosa, aunque haya habido solamente uno. Vuelvo a leer San Juan 3:16, repitámoslo de memoria. Vuelve a leerlo. Ahora, léelo de una manera diferente, reemplazando las palabras "al mundo y todo aquel" por "tu nombre". De tal manera me amó el Señor, ¿verdad? Pon tu nombre allí. Reemplázalo, las palabras "al mundo y todo aquel", reemplázalo por tu nombre. ¿Cómo puedes aprender a hacer tuya esta maravillosa promesa, momento a momento, especialmente cuando te sientes tentado a pecar? Veamos ahora en 1 Corintios capítulo 1 el significado de la cruz. Dice: "Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos". ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo acá acerca de la cruz y cómo la contrasta con la sabiduría del mundo? Porque incluso hoy, cuando el materialismo, la idea de que toda la realidad es únicamente material, lo que implica que no hay un Dios ni un plano de existencia sobrenatural, ¿por qué todo eso domina hoy la sabiduría del mundo? ¿Por qué el mensaje de la cruz es tan importante? La cruz de Cristo es el centro mismo de la historia de la salvación. La eternidad nunca podrá comprender la profundidad del amor revelado en la cruz del Calvario, porque fue allí donde el amor infinito de Cristo y el egoísmo ilimitado de Satanás se enfrentaron cara a cara. La cruz y su sombra. Oh, ¿Estamos nosotros comprendiendo realmente esto? Pero para entender la cruz tenemos que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nunca comprenderemos todo el Evangelio si no estudiamos toda la Biblia, el Antiguo Testamento, porque el Nuevo es el cumplimiento. Porque mientras Cristo se ofrecía humildemente como rescate por la raza humana, resulta que Satanás lo envolvía egoístamente en sufrimiento y agonía. Cristo no murió solo de la muerte natural que todo ser humano tiene que afrontar, Él murió la segunda muerte, y esto es lo importante, para que todos aquellos que lo aceptan nunca tengan que experimentarla personalmente. Eso fue lo que quebrantó su corazón. Ahora, en cuanto al significado de la cruz, hay varios aspectos importantes que debemos recordar. En primer lugar, la cruz es la revelación suprema de la justicia de Dios contra el pecado. Pero también, en segundo lugar, la cruz es la revelación suprema del amor de Dios por los pecadores, justicia y amor. Y en tercer lugar, la cruz es la fuente de poder para romper las cadenas del pecado. Pero hay un punto más. La cruz es nuestra única esperanza de vida eterna. Y la cruz es el único antídoto contra una futura rebelión en el universo. La sabiduría del mundo no puede revelar ninguna de estas verdades primordiales sobre la cruz. Al contrario, antiguamente como ahora, la predicación de la cruz era locura para la sabiduría mundana, que a menudo ni siquiera reconoce la verdad más obvia que podía haber, que existe un creador. La palabra griega para locura está ligada a la palabra española imbécil. Es decir, la predicación de la cruz es imbécil, según la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría del mundo no puede conocer a Jesús ni la salvación que Él nos ofrece mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Más allá del valor de la sabiduría del mundo, lo que ellos nos puedan ofrecer, porque nunca debemos permitir que interfiera con lo que creemos acerca de Jesús y la esperanza que se nos ofrece mediante la locura de la predicación. Bueno, el tiempo se nos está terminando y debemos ir concluyendo, y tengo aquí un par de citas, esta cita inspirada especialmente, y unas preguntas de reflexión, y con eso terminaremos. En Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 119. Vi que todo el cielo se interesaba en nuestra salvación. ¿Y habremos de ser nosotros indiferentes? ¿Seremos negligentes como si fuese asunto de poca monta el que seamos salvos o perdidos? ¿Despreciaremos el sacrificio que fue hecho por nosotros? Algunos han obrado así. Han jugado con la misericordia que se les ofrecía y el desagrado de Dios pesa sobre ellos. No siempre habrá de quedar entristecido el Espíritu de Dios. Si se le contrista algo más, se apartará. Después que se haya hecho todo lo que Dios podía hacer para salvar a los hombres y ellos por su vida hayan demostrado que desprecian la misericordia ofrecida por Jesús, la muerte será su parte y pagarán caro esa actitud. Será una muerte horrible, porque habrán de sufrir la agonía que Cristo soportó en la cruz para obtener la redención que ellos han rehusado. Y se darán cuenta de lo que han perdido, la vida eterna y la herencia inmortal. El gran sacrificio que fue hecho para salvar a las almas nos revela su valor. Cuando el alma preciosa se perdió para siempre. Oh, amados, esto es para reflexionar, ¿verdad? Si Cristo murió por los pecados del mundo, ¿por qué no todos serán salvos? ¿Por qué no todos aceptan el regalo? ¿Por qué la elección personal juega un papel crucial en la determinación de quiénes se salvarán gracias a la cruz y quiénes se perderán a pesar del sacrificio hecho en su favor? Sí, es muy cierto que el misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Dios nos ayude a profundizar en este tema, vivirlos, regocijarnos y tener un espíritu de gratitud todo el tiempo, porque gracias al Calvario hoy tenemos esperanza, hoy tenemos la seguridad de que regresaremos a la eternidad con Jesús. Oremos, Padre Celestial, gracias por este tema tan profundo. Apenas hemos tocado unos puntitos superficiales y será el tema de estudio por la eternidad. El gran amor de Dios. Todo lo que podemos decir es gracias, gracias, y rendir nuestra vida en servicio a ti, en gratitud, para llevar a otros al conocimiento esta gran verdad de un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que salva eternamente. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ya lo vimos hoy, hablamos acerca del precio que fue pagado en la cruz del Calvario. Eso indica cuánto valemos para Él. Pero vamos a un viaje de regreso hacia la vida eterna. Y para poder llegar, necesitamos una buena guía. Y nos da la seguridad esta guía, que es su palabra, este GPS, de que las cosas van a terminar bien. Si hacemos de estos principios nuestra guía, y a Jesús como nuestro guía también, nuestro supremo guía, que Él vaya delante de nosotros. Maranatha, Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es fuente de inspiración, palabra dulce al corazón, preciosa eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de esperanza y